Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, día de nervios y también de algunas lágrimas en muchas familias madrileñas. Los más pequeños, algunos con sus mochilas nuevas, han comenzado hoy sus clases. Los de 3 a 6 y también los de primaria lo harán mañana y el lunes empezarán ya el resto de enseñanzas, salvo la universidad.
La va a costar, hoy la va a costar. El día de hoy es la va a costar. Ayer dijo, al cole, al cole, al cole. Y hoy, pues bueno, a ver.
Da mucha pena dejarlo. Y más cuando se quedan así, te quedas con mucha pena.
Pues con nervios, pues más que nada por ella, porque después de todo el verano estando en casa con nosotros, pues es un poco difícil, pero parece que se ha adaptado bien.
Los más pequeños en clase y los mayores pensando en sus ocupaciones diarias, que en el caso de los políticos madrileños no es otra cosa que las elecciones municipales y autonómicas. El 18 de septiembre será el debate sobre el estado de la ciudad en la capital y será entonces previsiblemente cuando Manuela Carmena desvele el enigma que la acompaña prácticamente desde el inicio de su mandato municipal. De momento prefiere quitarse la presión diciendo que está en ello y que se lo está pensando, aunque en su entorno más cercano la ven con fuerza y ganas para seguir en Cibeles.
Lo voy a decir a lo largo de septiembre, nada más.
¿Pero lo tienes decidido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama. Muy bien.
Carmena está en ello, que se llama. Jueves 6 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid con la ayuda de Patricia Fernández. Inyección económica para mejorar el servicio de cercanías.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anuncia que Cercanías recibirá una inversión de más de 1.000 millones de euros en los dos próximos años. Será el mayor ritmo de inversión en la red en la última década. Se va a multiplicar por 4 la inversión prevista para 2018.
Llamar al 010 será gratis a partir del próximo año.
El ayuntamiento asume en 2019 el coste de la llamada, cifrado en 1,6 millones de euros. El acuerdo lo adopta la Junta de Gobierno, que inicia la tramitación de la licitación del nuevo contrato en el servicio de telecomunicaciones que recoge esta demanda histórica de los ciudadanos.
Sin licencia y sin registro.
El Seprona está investigando el ataque de un perro de raza pitbull a 4 vecinos de Colmenarejo en las inmediaciones del centro de salud. El animal no está inscrito en el registro de perros peligrosos ni el dueño, que ha sido puesto en libertad, tiene licencia.
Campeones, en la película de Fesser, elegida para representar a España en los Oscars.
Competirá en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Los premios de la Academia de Hollywood se celebrarán el próximo 24 de febrero. La lectura previa de candidatos se realizará el 23 de enero. Campeones ha convertido en la película española más taquillera del año. Es una comedia que aborda el mundo de las personas con discapacidad intelectual a través de un entrenador profesional de baloncesto.
Y deportes con la selección y con el arranque de una nueva competición, la Liga de las Naciones, Carlos Sánchez Blas.
Últimas horas de España en su comandancia de Las Rozas antes de viajar mañana hasta Londres para debutar en esa Liga de Naciones contra Inglaterra el sábado. Un torneo que comienza hoy con el Alemania-Francia, que se disputa en Múnich.
Onda Madrid, área de servicio público.
Área de servicio, información de servicio público que encabezamos con la DGT, Alfonso Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes en la red de carreteras madrileñas de un alcance que se ha producido en la 1, concretamente en el punto kilométrico 29 pasado San Agustín de Guadalix, a la altura del Race, que complica la entrada a la capital a lo largo de 5 kilómetros. Tengan mucha precaución si van a circular por esta carretera. Además, cuidado, ya que las intensas lluvias que se han registrado en esta misma vía, en la A1 a la altura de la Cabrera, dificultan la conducción en ambos sentidos. En el resto de la red vial madrileña, de momento, a esta hora se circula sin problemas.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid.
Hola, buenas tardes. De momento, hasta ahora, la situación circulatoria en las vías del interior de la ciudad, vías de distribución, es bastante tranquila. No tenemos que destacar complicaciones importantes tan solo en las zonas de obras, el área de la Gran Vía, las zonas inmediatas es donde se registra mayor lentitud, pero esperamos que ya en la próxima hora se incremente el tráfico en algunos recorridos que conectan con la periferia. De momento no tenemos que destacar retenciones. Como decíamos en un principio, situación tranquila en las vías del interior, en las salidas céntricas y también hasta ahora fluidez en la M30.
Y vamos a ver qué ocurre también en el servicio de metro. Marta Said, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Empezamos la tarde de forma tranquila, no hay ninguna incidencia, no se registra ahora mismo ningún problema, así que podemos hablar de normalidad en todas las líneas de la red de metro.
Cercanías de Renfe, Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues también mantenemos en estos momentos una situación de total normalidad en la circulación de trenes de cercanías. No hay incidencias y los trenes cumplen sus horarios.
La MT, ¿qué tal va hoy el servicio? Elena Roura, buenas tardes, Empresa Municipal de Transportes. Atención, MT.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal tenemos hoy el servicio, Elena?
Hoy la línea 37 ha recuperado definitivamente su parada en Bárbara de Braganza. Las obras en el eje de Gran Vía están afectando a las líneas que atraviesan esta calle, con modificaciones tanto de paradas como de cabeceras. Y en el servicio Bicimar, la estación 41 en Antón Martín y la 33 en calle Carretas no se encuentran operativas debido a las obras que se están realizando en sus respectivas zonas.
El tiempo.
¿Qué tenemos hoy en la previsión meteorológica? Sonia Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos sintiendo un descenso de temperaturas desde el comienzo de semana y hoy nos quedaremos por debajo de los 30 grados en toda la Comunidad de Madrid. La nubosidad va a estar presente esta tarde, intervalos de nubes de evolución que serán más abundantes en la sierra. Además, podrían dejar chubascos y tormentas en esta zona, aunque no descartamos que de forma ocasional puedan extenderse a otros puntos de la región. En horas centrales del día llegaremos a los 27 grados de máxima en la capital, los 22 en localidades del norte como Buitrago del Lozoya o los 29 en el sur, en Aranjuez.
2:07 PM, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imsarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Día de vuelta al cole, los más pequeños son los primeros en pasar el trance. Lloros en este primer día, en esta primera jornada, sobre todo para los que se estrenan y también nervios, muchos nervios de los padres. Algunos se han separado de sus hijos hoy con un nudo en la garganta. Casi 95.000 niños de entre 0 y 3 años comienzan el curso escolar. Begoña Alarcón.
Es su primer contacto con el cole. El primer ciclo de educación infantil, 94.490 niños escolarizados. Mañana será el turno de los alumnos de educación primaria y el lunes secundaria, bachillerato y formación profesional. En total, 1.213.000 estudiantes, la mitad de ellos matriculados en centros públicos. El curso arranca con nuevas infraestructuras y algunos retrasos de obras que no afectan a la escolarización, destaca el consejero Rafael Van Kriegen.
Yo creo que los padres tienen que tener la mayor tranquilidad del mundo. Mañana empezarán las clases en todos sus centros educativos, no habrá niños desplazados precisamente por obras que estén relacionadas con obras que tendrían que haberse entregado en septiembre de este año, y tratando de concentrarnos en lo importante, que lo importante es lo que suceda dentro de este espacio.
Pero las críticas de la oposición no cesan. Los portavoces de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y en la comunidad han estado hoy en el barrio de Las Rejas, donde los vecinos llevan esperando 3 años un instituto, pero según el gobierno regional, la parcela que ofrece el consistorio es demasiado pequeña. Escuchamos a Ignacio Aguado y a Begoña Villacís.
Yo, desde luego, cuando he llegado, lo que primero he sentido ha sido desolación. Desolación por no ver ni una sola máquina, ni una sola grúa, cuando esto tenía que estar ya en marcha, la semana que viene lleno de niños. Le pido, por lo tanto, que de una vez por todas ofrezca soluciones y que no racanee al menos con la ruta.
Se les llena la boca, se apuntan a muchas manifestaciones, por lo menos aquí en el ayuntamiento, pero a la hora de la verdad llevan pasándose la pelota ayuntamiento y comunidad durante 3 años, básicamente para no dar respuesta a estos vecinos.
Ciudadanos pide el cese del consejero de Educación, mientras el Partido Socialista acusa a la Comunidad de Madrid de no implicarse en el mantenimiento de los colegios de la capital. Palabras de Purificación Causapié.
Que la Comunidad de Madrid también se implique en la mejora de los centros educativos. El Ayuntamiento ha puesto dinero gracias a ese presupuesto que aprobamos de manera también conjunta con el Grupo Municipal Socialista. La Comunidad de Madrid, desgraciadamente, no se implica mucho con los colegios, con los centros educativos de la Ciudad de Madrid.
Y a pesar de todo, comienza el cole con nuevas rutinas a las que hay que acostumbrarse.
Gracias, Begoña. El arranque del curso se inicia, ya lo saben, con la habitual controversia, obras de algunos centros, de algunos colegios sin acabar, falta de plazas y también de profesores. Hoy hemos recorrido con el sindicato Comisiones Obreras algunos de estos centros escolares en la Comunidad de Madrid para comprobarlo. Silvia Ayala.
La primera parada ha sido en el distrito de Latina, en el Colegio Público República de Uruguay, un centro que LAMPA denuncia que tenía 2 aulas y la consejería les ha quitado una. Marisa Zorro, secretaria de LAMPA.
El consejero de la Comunidad de Madrid no cumple su promesa. Nos dijo que nos devolvería la línea, tenemos suficientes familias para llenar las 2 clases y no ha cumplido.
El siguiente colegio que hemos visitado se encuentra en Arroyomolino. Se trata del centro Averroes, que según nos contaban y hemos podido comprobar en directo, las obras continúan a día de hoy. Fernando, padre de una de las alumnas.
Ahora mismo un niño en alguno de los socavones que hay por aquí mete un pie, todavía no ha empezado el curso y tenemos el primer disgusto. O sea, el colegio está abierto sin terminar.
Desde Comisiones Obreras, con este recorrido han querido demostrar que lo que están denunciando es verdad. Isabel Galvín.
Que es incierto que este año empiecen nuevos 30 centros públicos, como se ha dicho, porque en realidad lo que empiezan son 30 obras más en relación con las que venían ya acumuladas.
Mañana los alumnos de infantil y primaria de estos colegios tendrán que convivir con las obras y algunos no podrán comenzar las clases porque no han sido admitidos.
Precisamente hoy el Partido Popular ha iniciado una campaña a favor de la enseñanza concertada. Los conservadores entienden que la derogación de varios artículos de la LOMCE, defendida por la ministra Cela, pone en peligro este modelo educativo. Por eso, el Partido Popular ha registrado, Pepe Frutos, este mediodía una propuesta en Vallecas, en la Cámara de Vallecas, en la Asamblea de Madrid.
Sí, iniciativa en el Parlamento Regional y mociones en todos los ayuntamientos y también en las juntas de distrito a favor de la enseñanza concertada. Los populares consideran amenazado este modelo educativo por el gobierno de Pedro Sánchez. Dicen que la ministra Cela ha originado alarma entre las familias por unas declaraciones sobre la derogación de varios artículos de la LOMCE, en especial el que hace depender la creación de plazas concertadas a la demanda social. Enrique Osorio, portavoz del PP en la Asamblea.
Ese es el instrumento que ha aplicado la justicia para en aquellas comunidades gobernadas por el Partido Socialista en donde se ha querido reducir la concertada, que no lo haya podido hacer. Por eso pensamos que es muy malo ese anuncio de la ministra de modificar el 109.2.
El PP considera amenazada por ello la libertad de elección de centro y de tipo de educación.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Lorena Ruiz Huerta no ha ahorrado en claridad al referirse a los asuntos internos de Podemos durante su visita a Buenos Días de esta emisora. La todavía portavoz en la Asamblea de Madrid no quiere acuerdos de despacho que integren a su equipo en las candidaturas dominadas por Íñigo Errejón. Lo que quiere PP es anular las anteriores primarias y celebrar otras nuevas.
Sí, así es. Contundente reto de Lorena Ruiz Huerta a Íñigo Errejón. Volver a celebrar las primarias que encumbraron al político a la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El anterior proceso, dice la portavoz en la Asamblea, no tuvo suficientes garantías de participación.
Mi consejo a Errejón es que todavía estamos a tiempo de celebrar unas primarias abiertas y plurales que garantizan que toda la gente que se considera que apuesta por el cambio en la ciudad, que forma parte de movimientos sociales y de otras formaciones políticas, que quiera participar en elaborar una lista de representantes públicos, pueda sentir que participa y que además abra también a la participación el programa electoral.
Muy clara también a la hora de reclamar otras muestras de democracia interna en Podemos.
Creo que Podemos tiene que ser una organización política mucho más democrática de lo que es imprescindible apostar por liderazgos más corales, que hay que fomentar otros liderazgos alternativos en lugar de tratar de taparlos o mitigarlos.
La portavoz parlamentaria ha tildado de fuegos de artificio los planes de reformas de hospitales del gobierno regional, al carecer estos, dice, de asignación presupuestaria. En el mismo sentido, se ha referido a la iniciativa de Ciudadanos sobre la gratuidad de las escuelas infantiles, pese a estar de acuerdo con el fondo de esta propuesta.
12 días faltan para el debate sobre el estado de la ciudad y mucho se va a seguir hablando de aquí hasta entonces sobre el secreto mejor guardado de Manuela Carmena. En su entorno dan por hecho que la alcaldesa de la capital quiere seguir, que su proyecto político necesita un mandato más para poder culminar algunas de las iniciativas que por un motivo u otro no se han podido llevar a cabo en estos años. Será previsiblemente en ese debate municipal o en el entorno de ese debate cuando salgamos de dudas. Los demás partidos, de hecho, también están muy pendientes de lo que pueda hacer la propia Carmena para ir configurando también sus carteles electorales. Tiempo habrá de ir desvelando ese enigma que a buen seguro ya debe estar resuelto, porque esto no es algo que pueda improvisarse desde luego de la noche a la mañana. Así es que nos vamos a quedar con el minuto de juego y resultado de ahora mismo, que encabezamos con las palabras de la propia Carmena en su primera aparición pública tras las vacaciones de verano. Estamos en el Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Candidata sí, candidata no, de momento parece que sigue siendo la cuestión. Después de escuchar las declaraciones de la alcaldesa, la duda es saber si será ese 18 de septiembre, la fecha que ha sido fijada para el debate del estado de la ciudad, cuando Carmena dé su respuesta definitiva. ¿Que su decisión tiene fecha de caducidad y que septiembre es el mes? Pues ella misma, Manuela Carmena, lo ha confirmado ya en público en su primera aparición. Lo que evita decir es si está más cerca de repetir candidatura o de rechazarla. Son sus palabras, las primeras después de las vacaciones de verano que hemos escuchado, las de la alcaldesa Manuela Carmena.
Lo voy a decir a lo largo de septiembre, nada más.
¿Pero lo tiene definido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama. Muy bien.
Pues es una declaración que en Cibeles no ha dejado muy tranquilo a su equipo de gobierno, con quien se ha reunido poco después. Lo sabemos por qué. Pues porque la portavoz adjunta Inés Sabanés ha evitado confirmar ante los periodistas si de la continuidad de Carmena ha hablado el gobierno hoy con ella. Sabanés ha despejado balones con estas palabras tan generales.
Va a comunicar su decisión en este mes de septiembre y si ella opta por la continuidad, en todo caso con todo el apoyo a la continuidad del proyecto de Ahora Madrid. Yo no puedo más que repetir sus palabras, que ella va a comunicar su decisión en este mes de septiembre y nada más.
Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Nos quedamos con el deseo expresado en voz alta por algunos miembros de su equipo, que Ahora Madrid, el proyecto que necesita Manuela Carmena, que la necesita 4 años más, el mes de septiembre, dirá, y los más cercanos a Carmena, eso sí, convencidos de que va a decir que sí y va a repetir.
De momento lo que tiene Manuela Carmena son algunos quebraderos de cabeza que no consigue despejar. La gestión, por ejemplo, de la concejala de Usera y Arganzuela, Romy Arce, que sigue marcada por la controversia. Ayer una ruidosa y airada protesta de un centenar de vecinos obligó a suspender durante varios minutos el pleno de la Junta Municipal. Se acusa a Arce de no atender los problemas de inseguridad y suciedad del distrito, quejas vecinales que desde luego también están asumiendo los grupos de la oposición. Hoy populares y socialistas han vuelto a exigir a Ángel García, a exigir a la alcaldesa Carmena el cese de Romy Arce.
Sí, hay algo más que indignación con la concejala Romy Arce entre muchos vecinos de Usera, y ayer se lo dijeron alto y muy claro en el pleno de la Junta.
¡Esto es la casa del pueblo, coño!
El pleno al final se suspendió durante 20 minutos entre abucheos. Hoy el portavoz popular José Luis Martínez Almeida y la socialista Purificación Causapié han reiterado a la alcaldesa Carmena su exigencia de cese para la concejala Romy Arce, a la que acusan de tener abandonado el distrito.
Pero la responsabilidad ya no es de Romy Arce, la responsabilidad es de Manuela Carmena. Es la alcaldesa de Madrid y es la que tiene que cesar de una vez por todas a Romy Arce. Y si no la cesa, se está haciendo corresponsable desde hace mucho tiempo de sus tropelías en la gestión de los distritos de Arganzuela y de Usera.
Romy Arce debería haber sido cesada y esa es una responsabilidad de la alcaldesa de Madrid, porque no se está ocupando de sus distritos. Un distrito que necesita de mucho apoyo público y mucho apoyo del Ayuntamiento de Madrid.
Sin embargo, el equipo de gobierno por boca de Inés Sabanés sigue defendiendo a Arce.
Toda la disposición al diálogo, al trabajo y a mejorar reclamaciones, quejas y atender las demandas de la ciudadanía. Desde luego no me parece ni entiendo que esa suspensión por acuerdo de todos los grupos tenga que ver con la situación de la concejala Romy Arce.
Según Sabanés, no hay datos que demuestren que haya un repunte de la inseguridad en Usera.
Y sobre viejas demandas, seguimos en Cibeles con Mar García, porque como cada jueves ha habido Junta de Gobierno, y de los anuncios y decisiones de hoy destacamos que las llamadas al teléfono de atención 010, Mar, van a ser gratuitas.
Sí, es una demanda casi, podemos decir, histórica. Pues bien, llamar al 010 a partir del próximo año tendrá coste cero para los usuarios. El Ayuntamiento asume con 1.600.000 euros el precio del servicio, lo hace con un nuevo contrato, la licitación de un nuevo contrato de telecomunicaciones. Se espera más demandas, se va a reforzar el servicio, es lo que nos cuenta Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana.
Prever un aumento de la demanda, aumentando el número de puestos, que pasan de 130 a más de 200 puestos de atención a la ciudadanía en el 010, precisamente en las fechas en las que se pone en marcha la gratuidad del 010. Es decir, está todo esto previsto desde esa perspectiva. Y no cambia, no varía, sino que va en conjunción y en coordinación con los planes de municipalización.
Pero hay más. Para regular el uso de los patinetes eléctricos en la ciudad de Madrid habrá que esperar a tener ordenanza de movilidad. Otras medidas, las del nuevo protocolo de contaminación, van a llegar aprobadas algo antes, este mismo mes de septiembre. Y las plagas en zonas verdes tendrán tratamiento especial. Son todo decisiones de la Junta de Gobierno.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha convocado este jueves a una reunión a los representantes de las comunidades autónomas con pacientes afectados por el caso de las clínicas iDental. Un encuentro, una reunión junto al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía para coordinar las actuaciones en la gestión de ese macro proceso que cuenta ya con 200 piezas abiertas en todo el país. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La macroestafa de iDental ha dejado un de decenas de miles de víctimas como Ana María Tamargo.
Cuando ya a una persona le ponen un implante o le han tocado la boca, tiene que demostrar hasta dónde le han hecho, nos niegan los historiales clínicos, la gente no los tiene, hay gente muy mayor, no saben leer, ni escribir, ni moverse, ni... Entonces es un caso SOS.
En la reunión se han marcado unas líneas de colaboración que explica Blas García, subdirector de la Inspección Sanitaria de la Consejería de Andalucía.
Por parte de la Consejería de Salud, nuestra preocupación es la continuidad asistencial, que los ciudadanos tengan acceso a la documentación clínica para poder continuar con su asistencia.
Valencia es de las comunidades autónomas con mayor número de afectados, más de 200.000. La representante de su Consejería de Salud, María Victoria Garrido, da indicaciones a quien haya sufrido esta estafa.
Dirigirse a la Consellería de Sanidad a través de las direcciones territoriales o a través de la propia Consellería, solicitando que se les entregue la copia del historial, y en ese documento pues que hagan figurar su nombre, apellidos, DNI, número de teléfono de contacto y, muy importante, la clínica en la que han sido tratados.
El próximo día 27 hay prevista una manifestación en diversos puntos de España, entre ellos Madrid.
Los conflictos con los bancos y los derivados del ámbito familiar, como por ejemplo separaciones o bien divorcios, acaparan buena parte de los asuntos en los órganos judiciales madrileños. Así se desprende de la memoria anual de la Audiencia Provincial de Madrid, el tribunal colegiado más numeroso de España, que hoy ha presentado su presidente con el Estado, y de allí acaba de llegar Luis Mínguez.
Los madrileños nos separamos o divorciamos más, o lo hacemos de manera más conflictiva, porque en 2017 las secciones de familia de la Audiencia Provincial recibieron un 23% más de asuntos. Los litigios pendientes pasaron de 2.700 a 3.300 y la tasa de resolución se demoró hasta casi un año, cuando lo razonable, nos dicen, sería solo 3 meses. Pero mucho peor es el aumento de la carga de trabajo en la sección mercantil. El año pasado se las vio con más del doble de asuntos que ahora tardan casi año y medio en resolverse. Estamos hablando básicamente de conflictos con los bancos y la situación, nos reconocen, es prácticamente inédita. Eduardo de Porres, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid.
Un problema muy serio, además prácticamente nunca había ocurrido. Cláusula suelo, adquisición de acciones preferentes, productos derivados, bueno, ese tipo de cuestiones. Todos los productos financieros que se han contratado en los últimos años pueden generar un conflicto, y de hecho lo están generando.
La Audiencia ha pedido un refuerzo de 9 magistrados para esta sección mercantil, pero harían falta, reconocen, al menos 6 más. En el lado positivo, la situación en las secciones penales se califica de excelente, aunque preocupa el aumento en el número de juicios y la gran duración de muchos de ellos, casos de los de Madrid Arena o el pederasta de Ciudad Lineal, entre otros.
Gracias, Luis. Más cosas. La unidad del Seprona de la Guardia Civil investiga el ataque de un perro de raza pitbull a 4 vecinos de Colmenarejo en las inmediaciones del centro de salud. Así lo han señalado fuentes de la investigación, que han explicado que al parecer el perro apareció por causas que se investigan y atacó a 2 ancianos y a 2 personas de 37 y 42 años. Nos lo va a contar Pilar Rivera.
Alrededor de las 10 de la mañana de ayer, el pitbull, que deambulaba por la calle solo y sin bozal, sembró el pánico en las inmediaciones del centro de salud de Colmenarejo.
Eran sobre las 10 y 25, mi marido me dejó aquí porque iba a coger el autobús a Madrid, y vino el perro de allá abajo y vino corriendo y me mordió la parte de esta interna. Claro, mi marido empezó como a intentar quitarme el perro y cogí y se dio la vuelta y le mordió a él.
Y a otros 2 vecinos ancianos, que evolucionan favorablemente de sus lesiones. La policía local y el dueño ayudaron a reducir al perro, que ha pasado la noche en las instalaciones de Feniscan, donde va a permanecer en cuarentena. Jesús Mas, responsable del centro.
O sea, es un perro que tiene mucho estrés, que tiene demasiados nervios, que quizás está poco socializado. Estoy hablando de una manera subjetiva, nada más verle. O sea, no conozco la historia del perro para nada, ni cómo lo han tratado. Pero no le veo un perro excesivamente conflictivo. O sea, sí que le veo que se ha podido asustar. Se ha podido poner nervioso ante las situaciones, si ha habido chillidos y si la gente se ha puesto nerviosa a su vez, pues ha creado una energía y un ambiente muy, muy desfavorable, ¿no?
Ahora se investiga si el propietario del pitbull, que reconoce que se le escapó, tenía sus papeles en regla. Justo Lozano es el alcalde de Colmenarejo en funciones.
La Policía Municipal de Colmenarejo ha procedido a instruir denuncias contra el dueño por carecer de licencia para tener perro peligroso, por no tener el seguro correspondiente y por la falta de cautela sobre el perro.
La investigación continúa abierta.
Y esta madrugada han sido intervenidas casi 800 plantas de marihuana en un chalet de Aravaca. Fabiola Sanz.
En total han sido 776 plantas que se han trasladado en bolsas de plástico a dependencias judiciales. Una operación conjunta que la policía comenzó a investigar el pasado mes de febrero, cuando se alertó del ruido y la afluencia de gente que había en el chalet. Ha sido durante esta madrugada cuando la policía ha procedido a la incautación de la droga. Un vecino de Aravaca cuenta su versión de los hechos.
Entraron hace casi un año y entraba mucha gente, se veían coches de alta gama, un vaivén de gente entrando y saliendo. Ayer empezaron a entrar la policía, se lió una buena.
son los Limones. Esta noche a partir de las 10:30 ofrecen un concierto gratuito en Pozuelo de Alarcón, en el seno de las fiestas patronales. La cita es en la Plaza del Padre Vallet y allí podrán disfrutar de un excelente directo.
Se retuerzan los colmillos, parque de bomberos del infierno, sanidad de incendios del averno. Digan lo que digan, sea prosa, sea poesía, la alegría de vivir jamás será mentira. Mira, en paz y armonía.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento. Noticias en Onda Madrid hasta las 3 de la tarde que encabezamos en este tramo con las inversiones previstas para mejorar el servicio de cercanías. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha hablado de 1.000 millones de euros en dos años. La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, con la que esperamos hablar en unos minutos, no ha ocultado su preocupación, ya que se trata de una cantidad sensiblemente inferior a la que anunció en su día el gobierno del Partido Popular.
El gobierno de España se comprometió en la etapa del gobierno de Rajoy, Íñigo de la Serna, con un compromiso para Madrid de 5.000 millones de euros para el plan de cercanías y hoy pues algo sorprendida y no de forma positiva.
En Madrid vamos a pasar de los planes a los hechos. Las cercanías de Madrid recibirán una inversión de más de 1.000 millones tan solo en los dos próximos años, lo que supondrá el mayor ritmo de inversión en la red de cercanías de Madrid de la última década.
Y todo esto en el día en el que los más pequeños han sido los primeros en pasar el trance de la vuelta a clase, una jornada de nervios a primera hora, de emociones y también de algunas lágrimas, incluso para los padres, por la separación de sus hijos.
Da mucha pena dejarlo. Y más cuando se quedan así, te quedas con mucha pena.
No, al cole no quiero. Muy bien, al final convenciéndola un poco. Ponte la mochila, esto, lo otro.
Jueves 6 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid que repasamos ya con la ayuda de Patricia Fernández. Llamar al 010 será gratis a partir del próximo año.
El ayuntamiento asume en 2019 el coste de la llamada cifrado en 1,6 millones de euros. El acuerdo lo adopta la Junta de Gobierno, que ha fijado el 18 de septiembre como el día para el debate sobre el estado de la ciudad.
Sáenz de Santa María planta a Pablo Casado.
La ex vicepresidenta no acude a la primera reunión del grupo parlamentario del PP y su ausencia dispara las especulaciones sobre su futuro político. Casado cambia el asiento de Sáenz de Santa María en el hemiciclo y la aleja de la dirección del partido.
Reunión en Moncloa.
Esta tarde Pedro Sánchez recibe a Pablo Iglesias, el líder de Podemos ya avisado en el Pleno. En la reunión de esta tarde ha dicho la legislatura progresista se la juega.
Campeones, la apuesta española para los Oscars.
Competirá en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Los premios de la Academia de Hollywood se entregarán el próximo 24 de febrero. La lectura previa de candidatos se realizará el 23 de enero. Campeones ha convertido ya en la película española más taquillera del año.
Onda Madrid, área de servicio público.
Con un nuevo repaso al estado de las carreteras en la Comunidad de Madrid, ¿qué tal seguimos? Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a lo largo de las últimas conexiones les comentábamos un accidente que se había producido en la 1 a la altura de San Agustín de Guadalís, concretamente pasado San Agustín de Guadalís en el entorno del RACE. Ya han retirado el vehículo, aunque aún así quedan retenciones de entrada a la capital en este tramo. Les vamos a pedir que sigan extremando la precaución si van a transitar por él. Además, las intensas lluvias que han caído en esta misma vía a la altura de la Cabrera complican la conducción en ambos sentidos. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula con total normalidad. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo, moderen la velocidad y, por supuesto, sean prudentes al volante.
El tiempo.
En otra jornada de nubes y claros y con temperaturas más suaves, cuéntanos la previsión, Tania Garralda. Buenas tardes.
Buenas tardes. El tiempo se complica un poco para esta tarde, ya que las nubes que han ido apareciendo y cubriendo el cielo en buena parte de la Comunidad de Madrid se van a mantener y van a dejar chubascos y tormentas en la sierra. Pero además podrían extenderse y de forma ocasional dejar precipitaciones en otros puntos de la región. Además, seguimos con un descenso de temperaturas que está siendo gradual desde el lunes. Lo hemos notado en las mínimas a primera hora, rondando los 16, 17 grados, y también en las máximas. Hoy jueves ya nos superaremos los 30 grados. Nos quedaremos con 27 en la capital, 22 en el norte, en Buitrago de Lozoya, y 29 en el sur, en Aranjuez.
2:34, seguimos.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Las inversiones en infraestructuras han generado alguna discrepancia entre el ministro de Fomento y la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, tal y como nos va a contar Pablo López.
José Luis Ábalos ha enumerado a modo de ejemplo algunas de las inversiones previstas para la red de cercanías de la Comunidad de Madrid, anunciando que será la mayor inversión de la última década.
En Madrid vamos a pasar de los planes a los hechos. Las cercanías de Madrid recibirán una inversión de más de 1.000 millones tan solo en los 2 próximos años. Lo que supondrá el mayor ritmo de inversión en la red de cercanías de Madrid de la última década.
Sin embargo, Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, mostraba su disconformidad con la cifra anunciada por el ministro.
El Gobierno de España se comprometió en la etapa del Gobierno de Rajoy, Íñigo de la Serna, con un compromiso para Madrid de 5.000 millones de euros para el plan de cercanías y hoy pues algo sorprendida y no de forma positiva.
Además, critica a Ábalos que haya cerrado el capítulo de infraestructuras en Madrid con 2 frases, sin hacer referencia a otras infraestructuras como el bus BAO de la A2, la duplicación de la A1 o los diferentes accesos de la M50. Considera que estas intervenciones son básicas para el crecimiento de Madrid.
Y a escasos días de que se cumpla el plazo dado por el Ministerio de Fomento para presentar una nueva regulación del sector del taxi y de las VTC, el ministro Pablo insiste en traspasar la competencia a las comunidades autónomas, algo que rechaza el sector de las VTC. Su patronal pide diálogo y modernizar también la movilidad urbana.
El ministro de Fomento confirma su intención de traspasar a las comunidades autónomas las competencias para regular la normativa relativa al transporte urbano de pasajeros. Además, el ministro pide a cada una de las partes implicadas que cedan para lograr que taxistas y conductores VTC convivan con seguridad.
Que unos y otros, con sus especificidades, con sus ofertas al mercado, con su competencia respecto de los clientes, puedan desarrollar su actividad. Eso es lo que tenemos que buscar. La seguridad, la tranquilidad y la coexistencia. y habrá que unos ceder, otros ceder.
Eduardo Martín, presidente de UNAUTO, rechaza la propuesta del ministro de ceder la competencia a las comunidades autónomas.
Un diálogo para mejorar la economía, para mejorar el empleo y por sobre todo para mejorar la movilidad. Un conflicto, un problema que debemos afrontar de una vez, no dividir, es decir, no multiplicarlo por 17 en cada una de las comunidades autónomas. Creo que eso no es solución ninguna.
Su propuesta pasa por modernizar el sector y que el taxi adopte medidas como trayectos con precio cerrado, ofrecer descuentos a los clientes o una facturación electrónica, todo ello poniendo al consumidor en el centro de la ecuación.
Y durante toda la mañana hemos estado muy pendientes de una cita política de importancia, primer pleno del Congreso en este curso político en el que se están debatiendo y se van a votar tres decretos sobre protección de datos, plazas públicas para atender a refugiados y la devolución de la universalidad al Sistema Nacional de Salud. Día de pleno rodeado por la polémica ante la ausencia muy sonada de Soraya Sáenz de Santamaría en la reunión del Grupo Popular en el Congreso. Cuéntanos, Flor Carazo.
El líder popular Pablo Casado ha quitado importancia a la ausencia de Soraya Sáenz de Santamaría de la reunión, a la que ha recordado que tiene sitio en el PP y puede presidir una comisión, pero la exvicepresidenta, a su llegada hace unos minutos a la Cámara Baja, no ha querido desvelar cuál será su futuro. Les escuchamos.
No tengo nada que entender, o sea, yo creo que cada uno tiene su agenda y yo ya he dicho durante todo este mes que tengo la mejor consideración y el mejor aprecio a mi compañera y el grupo parlamentario también.
A mí me preocupa mucho España y la labor que tenemos que hacer desde el Partido Popular. Y yo eso es lo primero que voy a tener en cuenta y entenderá que yo primero, pues de todas estas cosas, hablé con Pablo Casado.
Esta ausencia, la invitación de Ana Pastor a Quim Torra para que acuda al Congreso, han marcado este primer pleno, una oferta que Casado ha dejado claro que debe incluir que la propuesta soberanista del presidente catalán sea votada por los grupos. Lo que sí se va a votar en breve son los tres decretos aprobados por el Gobierno sobre protección de datos, nuevas plazas para el refuerzo de medios en la atención de refugiados y la devolución de la universalidad al Sistema Nacional de Salud, que permitirá a los inmigrantes irregulares la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. La ministra Carmen Montón ha asegurado que la medida mejorará la salud de todos.
Terminar con la injusticia de que existan en nuestro país personas sin derecho a la asistencia sanitaria normalizada. Para el gobierno anterior era urgente recortar derechos, para el gobierno actual es urgente recuperarlos.
Tras la votación de los tres decretos, Pablo Iglesias se irá a Moncloa, donde se va a reunir esta tarde con Pedro Sánchez. El secretario general de Podemos lleva una batería de medidas sociales y económicas que pretende que se incluyan en el proyecto de presupuestos. Según Iglesias, en este encuentro está en juego el futuro de la legislatura.
Bueno, el hecho de que haya una legislatura que se sostenga sobre formaciones políticas progresistas, sí.
Iglesias cree que Sánchez debe cumplir con su palabra y aplicar el impuesto a la banca.
Y también hoy en el Congreso el presidente del Gobierno y los presidentes de la Cámara y también del Senado han presentado los actos programados para celebrar este año el 40 aniversario de la Carta Magna, una presentación, Flor, en la que se han ausentado los nacionalistas y los independentistas y en la que se ha ensalzado, como no, la Constitución.
A la Constitución hay que honrarla cumpliéndola y haciéndola cumplir. Así lo ha asegurado Pedro Sánchez, que ha ensalzado el espíritu de diálogo que desembocó en la Carta Magna, que considera que todavía permite explorar nuevos acuerdos.
La Constitución española permite explorar vías de nuevos acuerdos. Permite alcanzar nuevos y grandes consensos. Pero siempre que seamos capaces de dialogar y nos entendamos, mejor dicho, desde la generosidad y huyamos de personalismos.
En la misma línea, los presidentes del Congreso y del Senado han puesto en valor el gran pacto entre españoles que supuso la Constitución. Ana Pastor, presidenta de la Cámara Baja.
Conmemorar la Constitución es celebrar nuestra reconciliación, nuestra libertad y nuestro progreso. Es transitar por esa senda que fue posible gracias a la decisión de líderes generosos y del conjunto de los españoles generosos que prefirieron la concordia y supieron poner nuestra convivencia por encima de intereses políticos e ideológicos.
Entre los actos programados para celebrar el 40 aniversario de la Constitución, una exposición al aire libre en la carrera de San Jerónimo y un concierto en el Auditorio Nacional en el que se estrenará una obra compuesta para la ocasión.
Y en Barcelona acaba de terminar la Junta de Seguridad que ha puesto en la mesa a Quim Torra y al ministro de Interior Grande Marlaska. Onda Madrid en Barcelona. Josep Moragas, ¿se ha llegado a algún acuerdo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, Gobierno y Generalitat se han puesto de acuerdo para que los Mossos entren en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, una demanda que viene de lejos por parte del Ejecutivo catalán. En esta Junta de Seguridad, que en parte también ha escenificado la época de deshielo entre Gobierno y Generalitat, ha hablado el ministro de Interior desde ahí mismo, Grande Marlaska, satisfecho, pero se ha mostrado más ambiguo sobre el tema de los lazos amarillos.
Lo mínimo para poder establecer la garantía de un espacio, vuelvo a decir, donde los ciudadanos, todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, puedan ejercitar sus derechos y sus libertades sin que existan monopolios.
Y el conseller d'Interior, Miquel Buig, se ha mostrado agradecido, pero ha cerrado filas con el tema de la convivencia ciudadana.
Sí que vull agrair una vegada més doncs, el compromís del Ministeri. Nosaltres confiem en el cos de Mossos d'Esquadra.
Agradece el compromiso del Ministerio, pero confían en los Mossos. A todo esto, hace cosa de 20 minutos, se ha hecho público un comunicado del gobierno anterior de los 13 políticos catalanes que están presos o en el exilio. Se trata del primer comunicado conjunto desde que fueron cesados por el 155. En él piden una participación masiva en la manifestación de la Diada. Dicen que el camino de la República es el futuro. Una carta para significar unidad independentista antes de unos meses de otoño que serán cuanto menos políticamente intensos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nuevas inversiones para renovar el material móvil de las cercanías y también la media distancia. La Comunidad de Madrid va a recibir 1.000 millones de euros en los próximos años para mejorar sus infraestructuras ferroviarias. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, de Vivienda y también de Infraestructuras. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una inversión muy necesaria, pero mucho me temo que no suficiente para la Comunidad de Madrid, sobre todo después de que el anterior gobierno, el gobierno del PP, hubiera anunciado un plan, creo recordar, de 5.000 millones.
Pues efectivamente, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con el ministro anterior y su equipo durante varios meses, estoy hablando de octubre del año pasado hasta el mes de marzo. Fueron sesiones importantes desde el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid con el equipo de la Secretaría de Estado y del propio ministro, y finalmente se presentó la primera semana de abril un plan de cercanías para Madrid que superaba los 5.000 millones de euros. Esta mañana, en el desayuno informativo que se ha celebrado en Madrid, como ponente el ministro Ábalos, lo que nos ha venido a cuantificar ha sido 1.000 millones de euros y, francamente, pues he salido preocupada y, como no puede ser de otra manera, pues recordar al ministro que el plan de cercanías ya se aprobó en el mes de abril, que la inversión de esos 1.000 millones de euros que eran inminentes estaba aprobado por el presupuesto aprobado por el Gobierno de España de Rajoy y pedir, bueno, pues el compromiso para Madrid tal y como estaba establecido en el gobierno anterior, que son 5.000 millones de euros.
¿Ha tenido usted ocasión de verse a solas con el ministro en su despacho o todavía no han tenido ese encuentro pendiente?
Desgraciadamente no, el ministro no me ha convocado a ninguna reunión y he tenido la ocasión de conocerle en la bilateral que tuvimos todos los consejeros de las comunidades autónomas en el propio ministerio. Esto fue en el mes de julio y yo le he solicitado reunión pues para hablar de no solamente del plan de cercanía, sino de proyectos importantes para la región, pero desgraciadamente no se me ha convocado. Y además me consta que otros gobiernos sí que han sido recibidos, en este caso otros consejeros de infraestructuras gobernados por el Partido Socialista. Por tanto, yo hoy le he vuelto a decir al ministro que quiero que me reciba y creo que tenemos que seguir trabajando de la mano técnica, con los servicios técnicos, pero dejando muy claro la posición política, porque Madrid lo que necesitamos es seguir mejorando nuestras infraestructuras y nuestros proyectos en materia de transporte.
Entre esos asuntos pendientes, imagino que muy en primer lugar el carril bus Bao de la A2.
Bueno, yo creo que había proyectos que eran inminentes. De hecho, el proyecto del bus Bao de la A2 yo tenía agendado con la Dirección General de Tráfico porque el convenio ya estaba en un borrador finalista, tanto por el Ayuntamiento de Madrid, que tardaron mucho tiempo, pero finalmente salió adelante, como el borrador de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Fomento. Y, como digo, tenía agendado la semana de la moción de censura una reunión en la Dirección General de Tráfico que era, para que lo entiendan los ciudadanos, la última pata de cerrar el documento único de firma. Y esta reunión, lógicamente, no solo no se ha celebrado, sino que no he tenido convocatoria alguna. Y, desgraciadamente, pues vamos a percibir y a ver clarísimamente la diferencia que se produce cuando el Partido Popular gobierna España y cuando, desgraciadamente, pues tras una moción de censura, el gobierno de Sánchez débil no trae proyectos tan importantes como en el que estamos comentando del Busbao de la A2.
Solo una cosa más, seguro que está también siguiendo muy de cerca las obras del metro en la Gran Vía y la conexión pendiente con Sol. ¿Qué tal va ese túnel peatonal bajo la calle Montera?
Estamos trabajando, pero efectivamente se ha producido una situación importante que ha sido la visión de quizás restos arqueológicos, y lógicamente nosotros tenemos el protocolo y así lo hemos establecido y así lo respetamos y lo llevamos en curso de ponernos a disposición desde la Consejería de Infraestructuras de la Dirección General a Patrimonio para hacer las medidas y los medios oportunos para llegar a término con esta obra. Están trabajando, como digo, la Dirección General de Patrimonio y la Dirección General de Infraestructuras de la propia Consejería, y lo que vamos a hacer es poner los medios y los recursos para que la obra siga en curso.
Muy bien, Rosalía Gonzalo, gracias por atender la llamada de Onda Madrid, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Rosalía, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Onda Madrid, Deportes.
¿Qué tenemos hoy? Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Bueno, te veo con el móvil en la mesa, yo también, estamos trabajando, es necesario, pero en las nuevas normas de Luis Enrique, seleccionador español, se ha prohibido el uso de terminales móviles, al menos durante las comidas. Le han preguntado a Isco por esto, futbolista del Real Madrid, uno de los importantes de España, y ha dicho lo siguiente.
Que siempre es importante tener un poquito de disciplina respecto a los móviles también en las comidas, pues me parece bien, porque muchas veces estamos más pendientes de la maquinita que hablar, que comunicarnos con nuestros compañeros, y yo creo que nos va a venir bien.
Prometido, cuando bajemos a comer, los trabajadores de Onda Madrid, hoy la maquinita queda arriba sin compartirla en ese tiempo de compañerismo. Comienza la Liga de Naciones, el sábado para España, Inglaterra contra el equipo de Luis Enrique. Hoy hay una Alemania-Francia en primera división y un Gales-Irlanda en segunda división, porque hay cuatro divisiones en esta nueva competición del fútbol europeo. Y también juega la Sub-21 esta noche, fase de clasificación para el Europeo de Italia. Vamos primeros con pleno de 6 victorias en el torneo y debuta Luis de la Fuente como seleccionador sub-21. Jugamos contra Albania en Córdoba.
Me hace mucha ilusión, estoy muy motivado, muy ilusionado, es un reto muy importante y es verdad que a toda esta generación les he tenido en categorías inferiores, pero evidentemente es un compromiso con una trascendencia mediática mucho más importante que en otras categorías, ¿no?
Vamos con apuntes y sonidos domésticos. Por ejemplo, Isco, sobre lo que dijo Messi esta semana, que el Madrid es peor sin Cristiano.
Cris es un jugador extraordinario que te aseguraba 40-50 goles por temporada, pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Si ganamos este año, pues no lo vamos a echar de menos, y si perdemos lo echamos de menos. Yo te digo que ahora como equipo pues estamos muy bien, jugamos muy bien, hay jugadores que quizás el año pasado no metían tantos goles, este año se están hinchando, así que bueno, de momento no lo echamos de menos.
Marcelo lleva más de una década en el Madrid, declaración en los medios oficiales del club, ¿se quiso ir este verano o no?
Pero mucha gente se esconde detrás de las redes sociales para hablar cosas, tonterías, y mucha gente son formadores de opiniones, ¿no? Entonces, al final acaba creando cosas que no hay, ¿no? Hay muchísimas cosas que yo he visto, muchas tonterías, pero yo, como he dicho, estoy ilusionado como Vinicius, ¿no? Como si tuviera 18 años. Me quedo aquí, vamos, hasta el final.
Marcelo es brasileño, Vinicius también, y Felipe Luis, el futbolista del Atlético de Madrid, también está concentrado con la selección canariña y ha respondido sobre su intención hace unos días de marcharse al Paris Saint-Germain.
Digo al club para que me liberen, de la misma forma que liberaron a Gabi antes de comenzar la temporada. El club entendió que no era la misma situación, en ningún momento yo insistí, en ningún momento yo iba a brigar con el club para poder salir. Escribieron, como yo falei lá, muchas mentiras, y dijeron que yo insistí, eso no es verdad, yo no insistí para salir y ni voy a insistir.
Pedí que me liberaran como a Gaby, me dijeron que no y no insistí, dijo Felipe Luis desde Brasil. Y un último sonido, director deportivo del Getafe, Nico Rodríguez, le hemos preguntado en el partido de la una qué porcentaje de fichajes ha conseguido en este verano.
Pues un porcentaje alto, porque hemos, bueno, sí que es verdad que teníamos un trabajo ya heredado y un trabajo marcado. Y sí que es verdad que, bueno, salvo raras excepciones, algunas de ellas conocidas, podemos decir que alrededor del 75% de las intenciones pues, se pudieron realizar, ¿verdad?
Tenis abierto de Estados Unidos, mañana semifinal masculina, Nadal contra Del Potro, Carla Suárez ha caído en cuartos de final frente a la americana Madison Keys y se ha quejado agriamente del follón tremendo que había en la pista.
Bueno, al final cada uno viene y después decide lo que hace, si quiere ver el tenis, si quiere venir a comer, a cenar o a hablar con su compañero. Eso al final no lo podemos controlar, es cierto, pero es que lo vuelvo a repetir, habla todo lo que quieras durante el entrepunto, pero no hables durante el punto. Es que yo ni siquiera escuchaba mi golpeo, ni siquiera escuchaba el golpeo de Madison. Y el otro día los gritos de Sharapova los escuchaba perfectamente. Y no es porque Sharapova grite mucho, sino porque el público realmente estaba más callado.
Y en la Vuelta Ciclista a España, hoy duodécima etapa, 181 kilómetros con llegada a Faro de Estaca en Galicia. Simon Yates continúa como líder, Valverde a un segundo. Lo contamos todo y mucho más a las 9 en el partido de las 9 de Onda Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y vamos ya con la agenda cultural que nos ha preparado Marta Zúñiga y que hoy encabezamos, Marta, con una excelente noticia para el cine español.
Así es, y hoy hemos conocido que la cinta de Javier Fesser, Campeones, va a ser la que va a representar a nuestro país en la próxima edición de los Oscar. Competirá en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Los premios de la Academia de Hollywood se van a celebrar el próximo 24 de febrero, pero la lectura previa de candidatos se realizará el 23 de enero. Fesser.
Nos pilla esto con bastante energía y con bastantes ganas, porque claro, es una responsabilidad nueva para nosotros, ¿no? Llevamos tiempo haciendo cine y de repente los académicos han decidido generosamente que Campeones nos representa a todos. Y eso es un privilegio enorme y es una responsabilidad que nos encanta adquirir.
En la casa encendida, todo preparado ya para la nueva edición de IDEM, Festival Internacional de Artes Escénicas, comisariado por Paz Santa Cecilia.
Esta edición inauguramos con una coproducción entre la Compañía de la Ribot y la Compañía de Danza Inclusiva Portuguesa, Danzando con la Diferencia, que ya nos ha visitado en el IDEM en otras ocasiones.
Un festival con infinidad de propuestas artísticas, con un perfil social y político que gira en torno a la diversidad de lenguajes, formatos, disciplinas y cuerpos.
La experiencia estética, digamos, o el arte como creación, siempre implican o traen consigo una forma de acercarse al mundo y de saber acerca de nuestro entorno. Y lo que nos permite un festival como IDEM es crear nuestras propias referencias, ¿no? Con respecto a problemas o a cierto tipo de personas o a cierto tipo de situaciones. Aparte, por supuesto, de disfrutar de buenos espectáculos, ¿no?
El dramaturgo Gabriel Olivares conecta la tragedia de Sófocles, Edipo Rey, con una fábula distópica y futurista ambientada en una España sin corridas de toros. Esto en Proyecto Edipo, una obra que inaugura la nueva temporada del Teatro Fernán Gómez y que podrá verse a partir del 13 de septiembre. David de Gea da vida a Jacinto.
Es como una especie de entrelazado entre las dos obras, la fábula distópica que ocurre en 2030 aproximadamente. Sirve como base para contar estas dos historias que tienen mucho en común y en ella va entrelazándose el Edipo Rey de Sófocles.
Danza, vamos con danza. Los teatros del canal abren la temporada con el exitoso ciclo Abierto en Canal. Su objetivo es dar visibilidad a los creadores y compañías que han sido residentes del Centro de Danza Canal. La Sala Negra acoge esta propuesta que muestra los trabajos de jóvenes coreógrafos. Y hemos hablado con Natalia Álvarez Simo, que es directora de los teatros del canal.
Abierto en Canal es como, bueno, la parte visible del año que llevan los residentes trabajando en el Centro de Danza. Nosotros cada año, bueno, por tercera vez lo haremos este año, uh-huh, abrimos una convocatoria con un jurado nacional e internacional donde se presentan, ¿no?, solicitudes, y estamos durante el año acompañando a los trabajos.
No es esto, pero les recordamos que hoy hay concierto de la Banda Sinfónica Municipal. Es gratuito, con un repertorio que abarca desde el Madrid más castizo y melódico a los sonidos más cinematográficos. Esto a las 8 en la explanada de Madrid Río, junto a Matadero Madrid. Y esto que escuchan es la música de Chano Domínguez. Esta noche en el Café Central, Chano Domínguez New Quartet, a las 9. Las entradas cuestan 15 y 20 euros. Así que sea lo que sea, lo que vayan a elegir, entre todas las propuestas que hoy les sugerimos, que lo disfruten.